A las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. 8 personas han resultado heridas leves tras esparcir un hombre spray de defensa en el metro de Plaza Elíptica. Una de las víctimas ha tenido que ser hospitalizada. La policía municipal tuvo que establecer un cordón en el exterior de la estación de metro para atender a los afectados y trabaja para identificar al supuesto agresor, un hombre que al parecer es usuario habitual de esta parada de metro y que habría esparcido el aerosol después de discutir con un vendedor ambulante. Escuchamos a un portavoz de Emergencias Madrid.
Al parecer todo comenzó por una discusión entre un músico habitual de la estación de metro y un vendedor ambulante. El primero hizo uso de un spray de defensa formando una nube de humo blanco en parte de la escalera y del pasillo de esta estación de Plaza Elíptica. Los usuarios del metro que pasaban en ese momento por allí sufrían picor de ojos, irritación de garganta y escozor en la piel. Hasta 8 personas tenían que ser atendidas por los sanitarios de SAMUR. Una de ellas era trasladada a los 12 de octubre por un golpe de tos algo más fuerte. La Policía Municipal de Madrid está trabajando en las tareas de identificación del supuesto agresor, para lo que cuentan con testigos.
En clave nacional, esta noche arranca la campaña electoral en Cataluña. Los partidos se preparan para dar comienzo a la carrera electoral del 27 de septiembre en una jornada en la que además el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, publica este mediodía la encuesta preelectoral en Cataluña y en la que el presidente catalán también hoy tiene previsto ofrecer su discurso institucional con motivo de la Diada. Desde el Partido Popular se insiste en las últimas horas en la propuesta lanzada ayer por su candidato aquí en Madrid, Xavier García Albiol, un frente común antinacionalista con el PSC y también con Ciudadanos. Lo hacía aquí esta mañana en Onda Madrid Agustín Conde, que es portavoz adjunto del grupo parlamentario del PP en el Congreso.
Inequívocamente clara la posición del Partido Popular en contra de la división de España y en contra de que Cataluña se separe de España, entre otras cosas por el bien de los catalanes. Pero claro, nosotros solos no vamos a ser suficientes. Y por eso estamos planteando que todo aquel que mantenga esa idea de que España debe permanecer unida, que Cataluña es una parte esencial de España, pues le pedimos que esté con nosotros y nosotros con ellos. Es decir, tampoco queremos una cuestión de liderazgo. Simplemente decimos, los que somos españoles y queremos seguir siendo españoles, podríamos estar juntos en esta hora.
En los tribunales, el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado para hoy al etarra Antonio Troitiño Arranz para comunicarle por vía videoconferencia desde Londres su procesamiento en España por delitos de pertenencia a organización terrorista y falsificación de documentos. Troitiño se trasladó al Reino Unido con un pasaporte falso en 2011 tras cumplir en España una pena de 24 años de cárcel por atentados cometidos en los años 80. En la bolsa, el IBEX 35 ha abierto la sesión hoy en color rojo. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días. Y así se mantiene, sobre todo por el mal comportamiento de dos de las grandes empresas del mercado español, el Santander, que está cayendo un 2,12%, y Telefónica, que pierde el 1,65%. El motivo de esta caída es la rebaja de calificación de Standard & Poor's a Brasil, que lo ha colocado en el nivel de deuda especulativa, lo que popularmente se conoce como bono basura. El importante peso que tiene tanto Brasil, tanto como para Telefónica como para el Santander, provoca que estén ahora mismo siendo entre las empresas más cotizadas, más perdidas. Técnicas Reunidas, por su parte, pierde un 4,80%, y en el lado contrario, OHL está ganando el 4,30%.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la Dirección General de Tráfico está Israel Martínez. Israel, buenos días.
Hola, buenos días. Pues han finalizado ya prácticamente la hora punta en todas las carreteras madrileñas, incluso en la A2, en la carretera de Barcelona. Recordemos que debido a un accidente a primera hora de la mañana ha estado muy complicada esta carretera de Barcelona. En estos momentos todavía hay tráfico intenso en algunos puntos, pero ha mejorado ya mucho la situación y ya no se producen paradas o retenciones. En el resto de las carreteras de la Comunidad de Madrid se circula sin ningún tipo de dificultad ya.
Gracias, Israel. Vamos a terminar con la previsión del tiempo también para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Las nubes poco a poco se van a ir retirando. El sol ganará terreno y hoy hará subir un poco más que ayer el mercurio. Esas temperaturas máximas se van a acercar a los 30 grados en Madrid y en zonas del sur.
Es todo, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, estamos en Onda Madrid, esto es Hoy en Madrid. Cerramos capítulo de política pura y dura y abrimos capítulo de otras cosas, porque hay muchísimas cosas que nos interesan. Hay vida más allá de la política, Belén.
La hay, muy buenos días
buenos
a todos,
días.
Muy buenos días, Eli del Valle. Sí que la hay, además, oye, más allá de la política y también interesante, ¿no? Lo siguiente para todos aquellos que sean usuarios de Renfe, porque vamos a abrir y vamos a contaros enseguida que a partir de mañana tenemos nuevas convocatorias de huelga de paros parciales en Renfe, y esto es siempre una información de servicio público importantísima para saber qué es lo que tenemos que hacer, dónde mirar si nuestro tren sale, no sale, y obviamente para saber cuáles son las reivindicaciones de aquellos trabajadores que se van a poner en huelga. Es uno de los temitas del que os queremos hablar, más asuntos que vamos a ir tratando en estas tres horas de radio y en esta que nos lleva en este instante hasta las 11 de la mañana. Hablar de los pisos, del sector inmobiliario, de cómo da la sensación de que se está empezando a recuperar el sector inmobiliario. Dicen sobre todo que por la venta de segunda mano, de esos pisos de segunda mano, estamos empezando a ver que las cifras de ventas están aumentando, pero claro, yo no sé si esta es una tendencia que va a continuar en ascenso.
Que volvemos a la burbuja.
Hay que tomárselo con calma. Hombre, yo creo que a burbuja... Todavía falta para que lleguemos.
No sé.
Si acaso globillos de esos que van unidos con una cuerda a la tierra, que te suben un poquito y luego te vuelven a bajar. Y casi mejor, que menudo batacazo que nos dimos con el tema de la burbuja inmobiliaria. Pero yo no soy experta. Para eso tenemos a Borja Mateo, que es experto inmobiliario, con el que vamos a hablar y nos va a contar, bueno, pues cuál es su pálpito, cuál es su sensación y cuál
podría ser esa clarito,
tendencia.
¿Eh?
Sí, sí.
Yo me acuerdo hace 5 años, cuando empezó la crisis, en el 2008, creo, 5 años, siete años, fue la primera persona que dijo, los pisos se van a devaluar alrededor de un 40%, y todos le miramos como si fuese un extraterrestre, y dijimos, bueno, este hombre está fatal. Bueno, oye, pues
acertó
completamente.
Yo no le hice caso, y mira, me compré justo la casa en el 2008. Ahí estamos, no, ahí estamos.
No me río de, en fin...
No, puedes hacerlo, como, no te preocupes.
En fin, sí, suelen
cosas
pasar
que
estas cosas. Bueno, pues no te pierdas la conversación que vamos a mantener con Borja Mateo.
Para que no me vuelva a pasar.
Para que no te vuelva a pasar, efectivamente.
Oye, que vamos a estar de cumpleaños.
¿Qué me dices?
Atención, sí, la unidad móvil en el día de hoy ha decidido partir con una tarta inmensa para poder participar en el cumpleaños homenaje de unas personas muy especiales. Son Ángel, Miguel e Isabel, tres jovenzuelos. Entre los tres me suman 312 años.
Fíjate.
Sí, viven juntos en la misma residencia en Tres Cantos. El mayor de ellos es Ángel, 106, nada más y nada menos. Dicen incluso que creen que debe ser el mayor, el más longevo de toda la Comunidad de Madrid. Nació en La Iruela, un municipio desde luego serrano, así que yo creo que el aire fresco del campo, que les ha sido toda su vida trabajador en el campo, debe venir muy bien para esto de superar los 100 y llegar a los 106. ¡Qué auténtica maravilla! Yo he visto ya una foto de cómo está a día de hoy y mira, yo no le echaría 106 en la vida.
Bueno,
como mucho.
Qué bien. ¿Cuántos?
95. 101. No. Yo 95. Como mucho le echaría 95, ¿eh?
Oye, pues son 11 años
menos.
Por
eso te lo digo.
Ya me
luego,
lo podían echar a mí.
Echamos el vistazo en nuestro Facebook, ya sabéis, facebook.com/hoyenmadrid, y vosotros calculáis. Pero yo más de 95 no le echaría.
Bueno, pues hablaremos con ellos también.
Claro que
con
sí.
Con nuestra unidad móvil.
Y vamos a resolver ese tema que estábamos ahí pendientes, que queríamos saber sobre el día sin bañador, ahí en la piscina de la Casa de Campo. Yo he ido averiguando ya muchas cosas y hoy vamos a saludar además al presidente de la Asociación para el Desarrollo de Naturismo de la Comunidad de Madrid. Desconocimiento por mi parte sobre este asunto, pero es que la jornada ahí en la piscina de la Casa de Campo se lleva celebrando desde tiempos de Álvarez del Manzano como alcalde.
¿Sí? ¿Qué me dices?
O sea, sé que esto ya es tradición en Madrid.
Pues fíjate,
nada más
pues,
y nada menos.
Tú y yo la desconocíamos, el resto de los madrileños
seguro
muchos la conocerían.
Pero yo reconozco
nosotros...
que no lo sabía, y desde tiempos de Álvarez del Manzano como alcalde y ya existía este convenio y esta posibilidad. Y ese
¿y se celebrará con éxito? Pregunto yo. Bueno, se lo vamos
eso
a preguntar,
se lo vamos a
él.
Claro, que por cierto, quieren que haya un poquito más de lugares, diríamos, en los que poder practicar el nudismo, porque claro, dicen que en verano, en las piscinas, es verdad que tenemos muchas piscinas aquí en la Comunidad de Madrid que tienen esas áreas reservadas, pero que luego cuando llega el invierno, ¿qué pasa? Que en las piscinas cubiertas, por ejemplo, no tenemos esa posibilidad, y que quieren ver si se puede hacer algo.
Bueno,
no sé.
Pues ahora que nos lo cuente,
que nos lo cuente
directamente. ¿A quién felicitamos hoy?
A Pulqueria.
¿Cómo?
Hoy es Santa Pulqueria de Constantinopla. Y atención, que cuando yo dije en la redacción, hoy es Santa Pulqueria, dijo Sergio Rodríguez: ¡hombre! Si yo estuve mucho tiempo, yo conocí a la señora Pulqueria.
¿Ah, sí?
O sea, sé que a ver las ailas. En este caso, la señora Pulqueria era de La Hermida, en Orense. Una señora que él recuerda siempre vestida de negro, que además no paraba de estar trabajando con las ovejas, con las vacas, que era una señora de verdad que es que era actividad pura y dura. Así que Pulqueria, además significado precioso porque es la bella. Fíjate tú por dónde. Y luego, hombre, pues como famosas de todos los tiempos, y más allá, al siglo V nos tenemos que remitir, pero ahí estaba la emperatriz de Oriente que se llamaba Pulqueria Augusta.
Bueno.
Por si alguien lo quiere poner compuesto.
¿Qué significa?
La bella.
La bella. Fíjate, Pulqueria la bella. Oye, pues es un nombre muy como muy cinematográfico, ¿no? Pulqueria la bella.
Sí.
Como de cumple... No sé. No, tampoco. Es más la Chelito y estas cosas. Bueno, en fin, felicidades a las Pulquerias.
Que,
uy, oh, eso suena fatal.
La pulque suena mal.
La pulque
hombre,
suena
darle
muy mal.
Un aire de cuplé.
Ya, no. Vamos a dejarlo del cuplé. Vamos a borrarlo
también
de nuestro
verdad.
Disco
no
duro.
No tengo yo tanto trato ni tanta afinidad.
Felicitamos
con
a las Pulquerias, todas ellas bellísimas.
Sí, bellísimas todas, que lo sepáis.
Claro que sí. Gracias, hasta Elena. Ahora. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Take his girl and they make their way to Ontario.
vamos a ocupar a continuación de un asunto que puede afectar a muchas personas que nos están escuchando, porque los sindicatos de Renfe han acordado este miércoles, es decir, ayer miércoles, convocar un calendario de paros parciales en la compañía ferroviaria para los viernes 18 y 25 de septiembre y 2, 9, 16 y 23 del próximo mes de octubre. Estos paros se suman a los del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios, que mantiene su calendario de huelgas previstas para este viernes, y aquí está lo mollar, 11 de septiembre. Juan Jesús García Fraile, secretario general del Sindicato de Maquinistas. Señor García Fraile, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuáles son los motivos de estos paros que convocan ustedes?
Pues mire, los motivos son, llevamos 4 o 5 años sin negociar ninguna reivindicación para el colectivo ferroviario, para el colectivo de conducción. Como todos saben, desde el año 2011 no ha habido ninguna negociación de ningún convenio hasta este año. Este año denunciamos el convenio, empezamos a negociarlo a principios de año y a día de hoy no hay ningún avance en la negociación. Por otro lado, se produjo un acuerdo el 14 de mayo para el rejuvenecimiento de una plantilla que tiene en el entorno de 55, 56, 57 y para arriba años en el colectivo de conducción, y ese acuerdo ha sido incumplido de manera flagrante.
Hombre, supongo que antes de tomar esta determinación de llegar a la convocatoria de huelgas y de paros parciales, ¿habrán intentado ustedes otras vías?
Bueno, vuelvo a decir, llevamos negociando desde el 31 de marzo de manera consecutiva, día tras día o semana tras semana. Hemos estado en la mesa de negociación, hemos planteado una serie de cuestiones, casi todas que nos benefician al colectivo ferroviario en su conjunto y al colectivo de conducción de manera particular, en el sentido del rejuvenecimiento de la plantilla. Queríamos buscar un acuerdo que supusiera la salida ordenada del colectivo de conducción y, por supuesto, la entrada ordenada del colectivo de conducción. Un rejuvenecimiento que, lejos de costar dinero, encima era rentable para la empresa, porque un maquinista que entra pues gana muchísimo menos dinero que uno que... Eso. Y luego, además, tiene unas condiciones psicofísicas que, evidentemente, permiten pasar todos los reconocimientos médicos. Un señor que, después de 35 años en la profesión, tiene disminuidas pues el oído, la vista, pues, hombre, lo normal era intentar buscar una salida para ellos.
Hombre, tal y como usted nos lo cuenta, parece bastante razonable este tipo de reivindicaciones. ¿Qué razones les ha dado Renfe para no seguir adelante con esas negociaciones?
Bueno, Renfe, como casi todas las empresas públicas, está o depende en gran manera o en gran medida de una serie de ministerios, del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Trabajo en algunos casos, del Ministerio de Economía en otros y del Ministerio de Hacienda en otros. O sea, y al final terminamos sentándonos en una mesa y cuando estamos cerca de cerrar un acuerdo, pues siempre viene el... Tengo que consultar a diferentes instituciones, ¿no? Vuelvo a decir, el acuerdo que pretendíamos, incluso Renfe, era un acuerdo que nos beneficiaba en todos los sentidos, ya digo, porque permitía ordenar en tiempo y forma la salida de los maquinistas y ordenar en tiempo y forma la entrada de nuevos maquinistas. Lo haría incluso si, bueno, yendo a los reflejos que tenía una persona después de, vuelvo a decir, estamos hablando de una media de 38 años de ejercicio de la profesión y todas estas personas de las que hablamos tienen entre 58 y 61 años.
Bueno, en medio de este conflicto siempre estamos los usuarios de Renfe, sí, que pasábamos por allí y que somos los que normalmente recibimos las bofetadas, que esto es muy habitual. ¿Qué deben saber los usuarios de Renfe madrileños sobre el paro de mañana para estar prevenidos? ¿Va a ser un paro total? ¿Va a ser un paro parcial? Bueno, ¿habrá servicios mínimos?
En un principio ya saben que normalmente los sindicatos, los trabajadores en su conjunto, nos vemos pues casi abortada la posibilidad de convocar huelga, porque el Ministerio de Fomento en este caso pues nos pone unos servicios mínimos del 75-80% a las juntas. O sea que intentan en todo caso, intentan en todo momento que la comodidad de huelga no tenga ninguna repercusión, que al final, sí, con esa medida, con ese derecho que, digamos, costó mucho conseguir y ahora tenemos los trabajadores, sí, cuando después de meses de negociación no llegamos a un acuerdo, pues prácticamente nosotros, colectivo de conducción en el transporte, no tenemos casi posibilidad de hacerla. O sea, con lo cual, en un principio, los usuarios pueden estar tranquilos que pueden tener. Ahora bien, es verdad que la gente ferroviaria, el colectivo de conducción, lleva mucho tiempo colaborando ante la falta de personal, para que el servicio salga adelante. Y es evidente que estos días el colectivo de conducción no va a colaborar, que la empresa sabrá lo que puede hacer o lo que no puede hacer para sacar adelante el servicio.
Bueno, mañana, ya decimos, está previsto esa huelga de los maquinistas y ayudantes ferroviarios. Anuncian ustedes también paros para el día 14 y el 15 de este mes. Si esto no se soluciona, supongo que su idea será seguir adelante con este calendario.
Bueno, es evidente que nosotros, después de años sin reivindicar, después de años sin progresar, y después de 6 meses, ya digo, de negociación, nosotros tenemos claro que si hoy, antes de no hay perspectiva de que lo haya, seguiremos con la huelga del día 11, del día 14, del día 15, y hoy nos veremos obligados a convocar más días. Es evidente.
Estas huelgas y las reivindicaciones que tenemos podrían ser evitadas perfectamente, y si no se evitan, la responsabilidad será de la dirección de Renfe y, en todo caso, del Ministerio de Fomento.
En fin, pues les deseamos que consigan llegar ustedes a un acuerdo, porque será bueno para ustedes y será bueno para el resto de los ciudadanos también.
Yo creo que los acuerdos que se cierran en las empresas y para los trabajadores son buenos para esos propios trabajadores y creo que al final para el conjunto de trabajadores, porque eso es lo que nos gustaría a todos, que todos consiguieran acuerdos y además cuando estos acuerdos son equilibrados, pues que no se llegue a un punto de encuentro, algo de tasa ahí.
Por cierto, señor García Fraile, ¿cuántas personas forman parte del sindicato de maquinistas?
Bueno, el colectivo de conducción son en torno de unas 5.000 personas y nosotros tenemos desafiliados a unos 4.000.
Bueno, estamos hablando, por lo tanto, de un grupo importante de personas.
Sí, somos sobre el 80%.
Que además llevan a cabo una tarea delicada y que de la que dependemos todo el resto de los ciudadanos. Así que, Juan Jesús García Fraile...
De antemano, ¿sí? Si al final las vuelve a hablar para adelante o hay más paros, ya pediríamos disculpas, por supuesto, pero nos hemos visto obligados a ello.
Que tengan ustedes suerte.
Gracias. Hasta luego.
Hasta
luego.
Siempre.
Hoy en Madrid,
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Bueno, pues del sector ferroviario nos vamos a ir al sector inmobiliario. Porque, fíjense ustedes, ayer lo recogían todos los periódicos. El Instituto Nacional de Estadística confirma que los precios de la vivienda aquí en España están subiendo y que han subido ya un 4% en el segundo trimestre de este año. Las compraventas han subido también, se han elevado un 14% en el pasado mes de julio. Este aumento de actividad en el sector inmobiliario parece confirmar su recuperación, pero ahora todo el mundo se pregunta varias cosas. Primero, si esto es algo puntual debido a una serie de factores que habría que ver cuáles son, o si esto es una tendencia que efectivamente va a seguir, y si va a seguir, ¿hasta dónde? ¿Podemos caer de nuevo en aquello que se llamó la burbuja inmobiliaria que tantos disgustos nos trajo? Bueno, pues esto es lo que le vamos a preguntar a Borja Mateo, que es experto en inmobiliario, ha escrito un montón de libros sobre esta cuestión. Y yo contaba hace un ratito que cuando yo conocí a Borja Mateo en el año 2008, es decir, estamos hablando de casi 8 años, fue la primera persona que vaticinó el tema de la burbuja. Y nos decía entonces, la vivienda llegará a caer un 40%, y todos le mirábamos como si fuese un extraterrestre. Borja Mateo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. La vivienda ya ha caído entre el 53 al 58% desde finales del año 2006.
O sea que te quedaste corto.
Sí, me quedé un poco corto. Bueno, luego date cuenta que puedes hacer una cierta previsión para los próximos 18 meses, ¿no? Yo predije en aquel momento 40-45% y me quedé corto, efectivamente. Eso es lo que ha sucedido ya, ¿eh? Hablamos siempre de mercado de segunda mano entre particulares, que efectivamente los últimos 12 meses ha subido algo el precio, alrededor del 3% en el conjunto del país, y volviendo a la pregunta que tú te planteabas, ¿no?, en la presentación, pues es algo que va a ser pasajero porque hay una oferta existente que es auténticamente salvaje y una demanda pues menguante simplemente por las dinámicas de población. No hay demanda de vivienda en España para la salvaje oferta que existe.
O sea, que esto, estas cifras del aumento del precio de la vivienda es puntual, es producto del optimismo de la gente que dice, hombre, pues ya que estamos saliendo de la crisis, nos lo dice el gobierno constantemente, lo dicen las cifras macroeconómicas, bueno, pues ahora voy a aprovechar y voy a poner mi piso en venta, le voy a subir, vale, un poquito. ¿Es producto de esto?
Vamos a ver. España lleva recuperándose económicamente desde hace 3 años. Lo que pasa es que es una recuperación muy lenta porque se habían acumulado una serie de desequilibrios brutales. Segundo, ¿es porque la gente esté más positiva? Bueno, pues sí puede ser una explicación. Yo más bien me lo explico por los muy bajos tipos de interés. Los bajos tipos de interés hace que la gente vaya con el fin de obtener la rentabilidad que obtenía antes con cuentas corrientes en bancos, depósitos y demás, a que lleven a otro tipo de bienes que no son tan líquidos como puede ser el mercado inmobiliario. Fíjate, en el mercado inmobiliario la rentabilidad media de una vivienda, tras todos los gastos de transacción, IBI y comunidad, tiene que rondar el 3,4, 3,5, 3,6% anual. Si tú tienes en cuenta que los gastos de transacción son del 10%, impuesto de transmisiones patrimoniales y demás, eso quiere decir que cuando tú te compras un piso para alquilarlo a un tercero, los 3 primeros años no ganas absolutamente nada. Además de ello, estamos también observando que salen muchísimos pisos al mercado de alquiler, pero eso ya desde hace 7-8 años. Con lo cual, los precios de los alquileres bajarán secularmente, porque se está activando muchísima oferta para que salga al mercado de alquiler, porque se está haciendo mucho más fácil el desahucio del inquilino moroso. Fíjate, yo me quiero centrar en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Hay datos para muchas de las ciudades y todos los distritos de la propia Ciudad de Madrid. En Madrid, la comunidad, los precios de los pisos de segunda mano, hay que recalcar, hay dos mercados, uno de primera mano, que funciona de una forma totalmente artificial, controlado por el sistema financiero, ese nos importa un pimiento, porque tampoco hay mucha información al respecto, lo hay mucho mejor sobre el mercado entre particulares, que es que realmente funciona y en el que está viendo una reactivación del número de ventas. Ahí los precios de los pisos en la Comunidad de Madrid han podido subir alrededor del 2,4%. En la capital, me refiero a los últimos 12 meses, en los Madrid capital alrededor del 5%, en Alcobendas habrán bajado alrededor del 2%, en Boadilla del Monte han bajado fuertemente, el 9%, algo que puede chocar, pero puede tener que ver con una cuestión muy concreta de esa ciudad. En Fuenlabrada han bajado el 3,2%, en Pozuelo han subido alrededor del 4%, pero eso no va a ser sostenido en el tiempo porque va saliendo más oferta de pisos que están vacíos y cuyos propietarios pues se animan porque piensan que se pueden vender a la mejor precio. Yo lo vendería mejor ahora que dentro de 2 años. Puede ser que los próximos 18 o 24 meses veamos una cierta subida en el mercado inmobiliario de precios por los bajos tipos de interés. Pero en cuanto suban los tipos de interés, se reacelerará la bajada de los precios de los pisos porque la gente sacará el dinero del mercado inmobiliario a otro tipo de activos. Hace falta estar muy mal informado para adquirir vivienda ahora en España.
O sea, que no hemos tocado fondo, ni mucho menos. ¿Para cuándo calculas tú que se tocará ese fondo, si es que alguna vez lo tocamos?
Bien, hombre, sí que lo vamos a tocar. Yo no soy experto en tipos de interés. Por eso, para mí es difícil contestar esa pregunta. No te puedo decir un momento determinado, pero sí que te puedo decir que cuando suban los tipos de interés, ante esa de falta estructural de vivienda, habrá una reactivación de la bajada de los precios de los pisos. Ahora, lo peor que puede hacer un vendedor es intentar subir su precio de piso porque no lo va a vender, demorará el periodo de venta. Yo ahora lo que haría si fuera vendedor sería informarme muy bien de lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario, traer 2 o 3 tasadoras para que me tasen a precio de mercado real ese piso y sacarlo a un 5% por debajo con el fin de acelerar el proceso de venta. Porque seguimos viendo que estructuralmente salen cada día más pisos al mercado. Hay que tener en cuenta que en España tiene que haber alrededor de 4,5 millones a 4,8 millones viviendas entre construcción a la venta de primera y de segunda mano o bien vacías. Si salen pisos al mercado de alquiler, animados por un periodo de desahucio de inquilino mucho más lento que hace siete años. Bueno, llevamos ya 9 años de bajadas de precios de pisos, desde el tercer, cuarto trimestre del año 2006, lo que hace es que aumenta la oferta. Lamentable oferta baja los precios de los pisos. Entonces, la subida de los tipos de interés le afecta a un vendedor de la siguiente forma. Como los precios de las hipotecas subirían, se contraería la demanda. Uno. Segundo, como bajan los precios de los alquileres, porque se aumenta la oferta y hay muchos compradores que están comprando pisos que estaban vacíos para sacarlos al mercado de alquiler, el comprador futuro inversor ya no paga 1.000, que es el alquiler, por 10, sino 800 por 10, porque han salido muchos pisos al alquiler, con lo cual hay menor rentabilidad. Y luego, tercero, porque sale dinero del mercado inmobiliario a otro tipo de bienes que ahora resultan caros, como por ejemplo una cuenta a 12 meses, pero cuando suban los tipos de interés y el banco ya no te dé el 0,5, sino el 1,5%, resultará más interesante. Mala cosa comprar la vivienda en España a precios medios de mercado.
O sea, que ahora es un buen momento, hoy mismo, es un buen momento para vender el piso, pero no para comprar.
Efectivamente, eso sí. Tú vas a ver en tu entorno más cercano algunas subidas de precios de pisos a corto plazo, en el momento, durante el periodo en el cual los tipos de interés permanezcan estables, en la situación actual, ¿no? Pero claro, estructuralmente, te voy a dar un dato que creo que es muy bueno. En el grupo de edad de 15 a 29 años, comparado con el grupo de edad de 30 a 43, existe el 38% menos de población. ¿Quién va a comprar pisos? La demanda de los extranjeros no residentes en España equivale a un 3% del conjunto del mercado. Y excepto en zonas muy concretas, tiene una influencia muy, muy baja en la Comunidad de Madrid, casi, bueno, cero, en el conjunto del mercado. Lo que no quiere decir que haya más extranjeros, por ejemplo, venezolanos o mexicanos, que estén comprando. Pero claro, hace 3 años había 5, ahora hay 50. Efectivamente, hay muchísimos más. Pero no tiene un impacto fuerte en el conjunto del mercado. Fíjate, yo voy a ir hablando de algunos de los distritos de la ciudad de Madrid. En Moncloa, en los últimos 12 meses han podido aumentar los precios de los pisos segunda mano entre particulares alrededor del 2%. En Vizcálvaro, alrededor del 8%. Puede ser que sea menos porque estos son precios de oferta, lo que los intentan vender los vendedores. En Carabanchel ha bajado un 2%, Chamartín ha subido posiblemente un 4% respecto de unos precios que habían bajado ya muy fuertemente. Uh-huh. Hay que recordar que en Chamberí o en Chamartín la bajada puede estar rondando respecto al precio de pico un 39 al 44%, siempre pisos de segunda mano entre particulares. En el barrio Salamanca, en el distrito, hablo de distrito, sí. La subida ha podido ser del 4%, en Villaverde la subida ha podido ser de un 6,7%, en Villa de Vallecas alrededor de menos 0,5%. Es normal pensar que donde más han subido, y se ve con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, que no es la mejor estadística es la estadística fotocasa junto con la estadística tecnocasa. La estadística tecnocasa hace referencia a precios de venta efectiva, a los que realmente se venden en una serie de zonas de España, muy pocas, sí. Todo se ha dicho. Aumenta la oferta y además son sitios que tienen demanda de primera vivienda porque son zonas en las cuales vive toda la gente durante todo el año. Pero fíjate, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque preparando este artículo, esta tarde tengo una entrevista con un medio de comunicación en Vascongadas, me está fijando en lo que ocurre en el Real de Vizcaya, que Vizcaya tiene una idiosincrasia muy concreta, y es que es donde menos pisos hay a la venta por habitante o vacíos del conjunto de España por población. Bien, en los últimos 12 meses han bajado alrededor del 5%. Es decir, si donde menos pisos hay continúan bajando, eso quiere decir que en el conjunto de mercado, muy posiblemente lo que estamos viendo no sea sostenible a corto plazo. Puede haber una subida puntual durante los próximos 12, 18 meses, 24 meses, lo que dure unos bajos tipos de interés, pero volveremos a ver una reactivación. Yo no me compraría una vivienda ahora. Mala idea.
¿Cuánto tiempo calculas tú, Borja, que vamos a tardar en reabsorber todo ese mercado de viviendas que tenemos vacío?
¡Fua! Muchísimos años.
Esa medida de tiempo es muy gráfica. ¡Fua!
Mira, fíjate, el otro día estaba mirando un informe que publica The Economist en una librería. Yo estoy aquí ahora en Londres, sí, donde vivo. Y me parecía cuáles son los países con mayor edad media de todo el mundo, ¿no? Sí. Creo que Alemania era 47 años, España es el número 10, 11, 42. No va a haber demanda. Es muy difícil contestar a tu pregunta porque muchos de los pisos que están en construcción no van a acabar de ser construidos. Por un lado, el último estudio realmente serio que fue realizado por Ricardo Vergés Escuín sobre pisos en construcción de primera mano hablaba de 2.100.000 pisos de primera mano a venta, así como en construcción. Muchos de esos, su construcción ha sido paralizada. Estamos viendo subidas en algunas zonas de España en pisos de primera mano. ¿Por qué? Pues porque partíamos de un nivel muy, muy bajo y hay poca oferta de pisos de primera mano. Pero bueno, yo siempre digo, ¿para qué comprar de primera mano si la segunda mano es mucho más barata, alrededor del 35%, y además está más dado a negociar un comprador, un propietario privado, que no un banco? ¿Y por qué los bancos están construyendo? Pues es muy sencillo, porque tienen suelo, el suelo lo tienen ya reconocido con una pérdida de 100% en su balance, y lo que hacen es construir con el fin de recuperar un poco o una parte de aquel dinero que prestaron en su momento. Pero que la gente no se ponga nerviosa, porque hay mucho nerviosismo y hay una obsesión por comprar vivienda. Si estás subiendo tu hogar, no te preocupes, porque eso no es sostenible. Y no te empecines en comprar pisos de primera mano, porque igual hay en dos calles paralelas a la tuya un piso de segunda mano que está muy bien y que es mucho más barato. Es de locos comprar vivienda, pero es todavía más loco comprar vivienda si te financian el 100%. Porque ese mismo piso en el mercado de segunda mano cuesta un 25, un 35% más barato. Hay dos estudios muy interesantes de la Asociación de Consumidores y Usuarios de España, de los que se dedican a usuarios de banca y de seguros. Yo no compraría. Alquilar, renegociar fuertemente a la baja el precio del alquiler. Yo tengo una guía muy buena, creo que muy completa en mi página de internet, borjamario.com, y hay que apretar las tuercas con la fuerza, al propietario con la fuerza que lo haría una rija social, estos que levantan las piedras de 300 kilos. No hay que cortarse.
En fin, y resumiendo, Borja, que a pesar de esas noticias que aparecen ayer en todos los periódicos diciendo, hombre, se reactiva el mercado inmobiliario, sube el precio de la vivienda, en fin, nos tenemos que olvidar ya definitivamente de hacernos ricos invirtiendo, comprando y vendiendo casas, acumulando casas, que era algo bastante habitual hace algún tiempo, a pesar de que los bancos ya empiecen de nuevo otra vez a tentar con los créditos.
Sí, y seguirán prestando, pero te digo que el número de hipotecas que conceden han bajado el 84% respecto a pico, llegaron a bajar el 92%. Ahora los criterios de concesión de hipotecas son mucho más duros que antes. Es el tipo de prestación, de préstamos que vamos a ver, de créditos en los próximos años, es lo que se viene para quedar. Yo no compraría a precio de medio de mercado, pero puede ser que haya oportunidades. Una regla de oro muy sencilla. Con rentabilidades por alquiler de menos del 3%, ni tocar, del 3 al 5 tampoco, aunque habría que pensárselo, del 5 al 7 sí, del 7 al 9 sin lugar a dudas. Depende a qué precio compres y la relación entre el precio de alquiler y el precio de compra del bien, porque hay que recordar que un bien, el valor de un bien objetivo viene determinado por la relación entre su alquiler y el precio de compra, es decir, su rentabilidad. Y hay rentabilidades, contestando a tu pregunta, en las cuales sí que puede merecer la pena. Si a mí me presentan un piso con una rentabilidad, y hay, y muchos, en el sur de Madrid o en Barcelona, del 8, 9, 10% después de todos los gastos, yo sí que me lo compraría. Pero a precio medio de mercado, que es una rentabilidad del 3,5, 3,6, 3,7, no. Y hay que saber que son mucho más caros los precios, los pisos, en zonas caras que en baratas. Es decir, es mucho más barato y viene a mucho más cuenta alquilar un piso en el Viso que no en Villaverde. En Villaverde son más baratos comprarlos que en el Viso, porque la relación entre alquiler y compra de piso es mucho más interesante en Villaverde que en el Viso.
Muy bien, pues ahí queda dicho todo esto sobre el mercado inmobiliario, que ustedes pueden ampliar visitando esa página, es borjamateo.com, lo he dicho bien, ¿no, Borja? Y consultando alguno de los muchos libros que Borja Mateo tiene en el mercado, hablando precisamente de cómo funciona el mercado inmobiliario, que es algo interesantísimo que él conoce al dedillo y por eso acudimos a pedirle socorro cada vez que sale una noticia de estas. Borja, ¿cuándo te vienes a España?
Pues no tengo ni idea, no te quepa la menor duda que me pasaré por ahí y bueno, España va bien. Y sí, yo creo que el mercado inmobiliario sigue dándonos ilusión, alegría y muy buenas noticias desde hace 9 años ya, que llevamos de bajadas 53 al 58% es lo que han bajado ya los precios de los pisos en España en compraventa efectiva. Ilusión, alegría para todos, que es lo que nos hacía falta.
Bueno, pues ahí quedan esas previsiones que hiciste en su día y que se han convertido en realidad. Borja Mateo, experto en inmobiliario, muchísimas gracias por haber estado una vez más
hasta
con
luego,
nosotros y te esperamos aquí cuando vengas por España, ¿de acuerdo?
Por supuesto.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
¿Sabes el cuento de los niños pesimista y optimista?
No, no, cuéntamelo.
Pues es un niño optimista y otro pesimista, y el niño optimista ha hecho una faena antes de Reyes y le castigan. Y le ponen caquita de caballo, los Reyes, y el otro le pone un reloj. Y llega el tío al día siguiente y le dice al pesimista buenísimo, dice, hombre, Pepito, ¿qué te han traído los Reyes? Dice, me han traído un reloj que mide la brevedad de la vida y lo poco tiempo que tenemos para aprovechar. Y se va al otro, el optimista malísimo, y dice, ¿y a ti qué te han traído los Reyes? Dice, a mí me ha traído un caballo, pero se ha cagado y se ha alargado.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Están escuchando ustedes lo bien que se lo pasan algunos madrileños a estas horas, 10:40 minutos de la mañana, y esto que están escuchando está sucediendo en este instante. Bueno, esto se lo están dedicando a Gloria Talavera. Gloria Talavera, hola, con su unidad móvil, ¿dónde estás en estos momentos?
Buenos días, estamos Tres Cantos, en una fiesta de cumpleaños. Eso es lo que escucháis, pero lo que os estáis perdiendo, porque no estáis aquí, porque lo que no veis es que aquí hay una mujer que se llama Isabel Villalba, que tiene 103 años y que ha bailado estupendamente todas estas canciones de La Tuna con su médico. Y a su lado se encuentra Miguel Colina, que también ha cumplido en este mes 103 años, y Ángel Serrano, que es el más longevo de esta residencia, que tiene 106. Así que así se celebra esta fiesta para ellos centenaria en presencia de los demás residentes. Isabel, vaya baile, enhorabuena.
Sí, muchas gracias.
¿Qué tal lo hacía el médico?
Muy bien, me ha llevado en andas.
De maravilla.
Sí, yo no puedo andar ni dar un paso.
Vaya mozo más alto que ha elegido para el baile, ¿no?
Hombre, siempre los altos eligen a las bajitas, porque yo era, como soy ahora, claro, y mi marido era bastante alto, y me decía algunas veces, la I y el punto.
Eli, tiene muchísimo sentido de el humor estos jóvenes centenarios, podríamos decirles, que fíjate, algunos ya han vivido 106 años y están dispuestos a cumplir muchos más años.
Hombre, por supuesto.
Y yo lo que quiero que me cuenten, ¿cuál es el secreto de esa longevidad?
Pues yo ningún secreto. He trabajado mucho en mi casa, las labores del hogar y nada. Luego ya me casé pues con mi marido, mi hijo, pero me quedé viuda muy pronto, y luego pues seguir trabajando y viviendo con mi hijo y mis nietas.
¿Y qué come? ¿Hace ejercicio para conservarse tan estupendamente?
Una ¿cómo se dice?
¿Dieta variada?
Una dieta mediterránea.
Que es buena, ¿no?
Que es lo mejor que puede haber, yo creo, en España.
Utiliza buenas cremas porque tiene el cutis como una mujer de 50 años.
Porque no me da muchas pinturrugías cuando he sido joven. Lo más sencillo que he usado. Nada, unos poquitos polvos con la brochita y nada. Y un poquito los labios y nada más.
Bueno, pues ella es Isabel. Eli, siempre hemos creído que las mujeres son las que más viven, y ese mito se está desmontando hoy en esta residencia, porque decíamos aquí los más longevos son nada más y nada menos que Ángel Serrano, que tiene 106 años, y Miguel Colina, que tiene 103. Vamos a saludar al mayor. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué tal aquí en esta fiesta de cumpleaños? ¿Cómo se encuentre?
¿En cumpleaños? Yo no.
Es el cumpleaños en este mes, porque usted ha cumplido los 106 hace muy poco, ¿no?
El cumpleaños es más tarde.
Es más tarde, claro. Esto es el previo, ¿verdad?
Claro.
Él ha trabajado y ha vivido en La Iruela. Hemos visto fotografías suyas con este homenaje que también le han hecho él, y fotográfico, aquí en La Iruela, en el campo. Me imagino que no ha sido una vida fácil, ¿no?
Sí.
¿Dónde trabajaba?
En todos los sitios.
¿En el campo?
En el campo.
¿Y cuál es el secreto para llegar a ser una persona tan mayor y tan jovial? Porque me han dicho que usted es muy jovial.
Mayores ya no valemos.
¿Por qué no? ¿No tiene ganas de vivir todavía muchos años más?
Porque no, primero que estoy roto de la cadera.
Ah, bueno, pero eso le pasa a mucha gente mayor. Estaba por aquí su hijo, que también se llama Ángel, que tiene 72 años, y me decía que vaya vida tan dura que ha llevado su padre, ¿no?
Pues muy dura, porque allí en el campo, pues era muy triste que vayas a hacer merienda y no tengas pan. Y eso ocurrió en casa varias veces, porque yo vine del colegio y no había pan, ¿me entiendes? Y eso era muy duro, pero todo pasó y gracias a Dios, mira, se siguen cumpliendo años.
Y además su padre ha vivido solo en ese municipio madrileño hasta los 97 años.
Sí, 97 años. Ha estado allí también muy mal allí, porque mi madre también se puso enferma. Él cuidó de ella muy bien, todo muy bien. Hasta los 97 que ha venido a una residencia. Pero él todo invierno allí solo. Y no nos daba ni una guerra ni nada, él siempre se contentaba. Eso es la gran conformidad que tiene, que con todo le sienta bien. Nunca, ni aquí ni donde vaya, le protestará una comida que le ponga, ni nada.
Ha comido de todo, estamos viendo las fotos de cómo ha sido su vida y su trayectoria también. Me dice que a pesar de los 106 años es una persona jovial. Sí. ¿Qué les dicen los médicos? Que es extraordinario, ¿no? Pues su salud.
Sí, sí, porque es que mira, cuando lo han operado en los 100 años, en Sofía, pues se le rompió la cadera. Y decían que a esa edad ya no anda nadie. Y el doctor Ortiz, que ya le han cambiado al Guerrero Marañón, le vio y le hizo un análisis y todo. Y dice, una persona que no tiene ni colesterol, que tiene la sangre bien y de tensión un 8-12, no se puede uno resistir a operarlo.
Y lo operó. Salió adelante.
Y luego, para de mayor desgracia, como él no deja de andar, lo que están aquí le conocen cuando ha venido de nuevas, que ya no, el hombre no es ya ni la sombra de hace 2 años, se andaba hasta el pueblo allí, y de tanto andar en Lozoyuela se rompió otra vez la cadera.
Empeño tenía.
Y entonces le dice el médico, ya no tenemos más clavos, ya no le puedes poner más, como usted no se modere en andar menos, nada. Y él dice, ¿cómo voy a quedarme empotrado yo aquí? Esto es lo último. Y hasta aquí le tienes.
O sea que en este caso han sido los hijos los que le tuvieron que advertir que no debía andar más. Me falta felicitar, como decíamos, a Miguel Colina, 103 años, enhorabuena por esta vida. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal se encuentra aquí en la fiesta de cumpleaños?
Muy bien.
¿Sí? ¿Le gusta la tuna?
¿Sí?
¿Le gusta la tuna?
Sí.
¿No ha bailado?
No, ahora no.
¿Antes bailaba?
Antes era joven, sí.
Ah, muy bien. Como decíamos, muy bien acompañados por todos los residentes, y también está con nosotros la directora Soria Fernández de esta residencia. ¿Cuál es el secreto? ¿Tienen más ancianos longevos?
Tenemos alguno más también, sí. El secreto quisiera yo saberlo para mí. Para mí, para contarlo.
Seguro que lo preguntáis, ¿no?
Lo preguntamos, pero no. No sueltan prenda.
Esto es un previo de la fiesta grande que vendrá hoy a las 4:30. Aquí vemos unos enormes globos con estos números, los de el 100. ¿Habrá más sorpresas esta misma tarde?
Tenemos sorpresas que no podemos desvelar todavía, pero sí, va a ser una tarde llena de
emociones.
Sobre todo de emociones, para ellos, sus familias y todos los que van a venir a compartir este momento con nosotros.
Isabel, me decía usted, ¿estaba nicando porque hace mucho calor o por del baile?
No, por las dos cosas, que hace mucho calor.
Y del baile, ¿no? Que al final agota, ¿no?
Menudo he bailado con el doctor.
Por cierto, Isabel, ¿qué es lo que más le llama la atención de este siglo y de este año, el 2015? ¿Usted sabe utilizar, por ejemplo, las nuevas tecnologías?
Sí, pero esto me gusta mucho.
¿El móvil sabe utilizarlo?
¿El móvil?
¿El teléfono?
No, eso es lo único que no sé.
¿Se le ha resistido?
Se me ha resistido, pero es porque ya no estoy yo bien de mis manos ni nada. Para...
¿Y el ordenador?
Tampoco, eso ya es otro grado más mayor.
¿Se le gustaría, no?
Sí me gustaría.
¿Ha avanzado mucho el tiempo desde que usted nació?
¿Sabe lo que me decía el maestro cuando yo iba a la escuela? Era un señor muy mayor y decía, Isabel, qué lástima que ahora no hay tantos estudiantes como va a haber de aquí en adelante, decía, que tú serías uno de ellos, de los estudiantes.
¿Le hubiera gustado estudiar? Sí. ¿El qué?
Pues no lo sé, eso ya no lo he decidido, porque como no he estudiado, dicen las cuatro reglas para solucionar un poco el problema.
Pero leer sabe.
Leer sí, bueno, y dar cuentas, llegué hasta, que no lo digo, enteros y decimales, multiplicar y dividir.
¿Y con el euro qué tal se maneja?
Bueno, lo he manejado poco, no crea. Lo he manejado poco porque me dio mucha rabia que de las 100 pesetas lo dejaran en 106. ¡Qué bonito!
Y hay que multiplicar con muchos decimales.
Así se gana enseguida. Como nos robaron unos cuantos millones de euros, de duros.
Ya ves, Eli, que también son reivindicativos. Ángel, que está por aquí, también se me olvidó preguntarle. ¿Leer y escribir, si le dio tiempo a aprender, aparte de trabajar en el campo? ¿Eh? ¿A leer y a escribir le dio tiempo a aprender? ¿Leer y escribir sabe?
No entiendo.
Leer y escribir. ¿Aprendió a leer y a escribir en su época?
En el campo.
En el campo.
No fui al colegio.
¿Y no sabe leer?
Nada. No, sin artículos. Lo que hago.
Ángel, que me decía usted que leer sí sabe.
Todos, y nos poníamos por la noche en casa y cogía el cuento y nos leía, que no tenía más que una bombillina de esas de 25 que no se bebía nada, y él se ponía de pies y los cuatro hermanos ahí escuchando el cuento. O sea, que nos daba, porque nosotros vivíamos pegados al cura, y el cura, por la que tenía allí, pues nos pasaba cuentos. Y entonces, para no andar de uno en uno así, él se ponía y nos le leía.
Bueno, Eli, vamos a tener que ir cogiendo, como decíamos, muchos consejos de Isabel, de Ángel, de Miguel, porque hay que ver cómo están, cómo se lo pasan también. Aquí está la tuna esperándoles. Yo no sé si Isabel va a coger como pareja a otro buen mozo o se queda con el médico para echar otro baile.
Uy, madre, eso es mucho ya, pero bueno, lo intentaré.
Bueno, o sea, nada, no hay como animarle, ¿eh, Gloria?
Isabel, doña Isabel, soy más bajito.
Ah, eso nos está diciendo el tuno, por si quiere bailar.
¿Me acepta?
Bueno, pues sí. Pues vale. Y así nos aplauden más porque somos iguales.
Ah, porque el tuno es más bajito, es que el médico Eli era muy alto. Y Isabel tenía que hacer esfuerzos, casi ponerse de puntillas para acompañar ese paso doble.
Bueno, pues ahora que ha encontrado la pareja ideal, vale. Que empiece la tuna y ahí nos despedimos nosotros. Da un besazo a todos por ahí.
Qué
Gloria,
envidia, Eli. Bueno,
y
pues
tanto.
Nada, que queda todavía la fiesta grande, pero que suene la música.
Este flor es pandanguilla, mi alegría, hacia España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, es imposible que fuera la mejor. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar.
Cuidaron ustedes, centenarios bailando pasodobles a las 10 y 52 minutos de la mañana. Pónganse ustedes a hacerlo y verán cómo lo pueden. En fin.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues la semana pasada conocíamos una noticia que nos llamó bastante la atención, aunque por lo visto no nos lo tenía que haber llamado tanto. Ya saben ustedes que el pasado domingo se cerraron las piscinas de la Comunidad de Madrid, las piscinas públicas, y se anunció que ese día, precisamente, se iban a abrir las piscinas para las personas que deseasen acudir sin bañador. Son personas que practican el naturismo, y que creíamos nosotros que por primera vez poder disfrutar de las piscinas al mismo tiempo que la gente que opta por el bañador. Bueno, pues no es la primera vez que se lleva a cabo esta iniciativa, sino que por lo visto es una tradición que viene desde hace años. Tenemos con nosotros a Ismael Rodrigo, que es presidente de la Asociación para el Desarrollo del Naturismo de la Comunidad de Madrid y también presidente de la Federación Española de Naturismo. Señor Rodríguez, muy buenos días.
Rodrigo, sí, hola Eli.
Rodrigo, perdón. Así que no es la primera vez que esto se hace en la Comunidad de Madrid.
Bueno, es que
te han dado un poco mal la noticia.
A ver.
Creo que no es exactamente. Realmente, este Día Sin Bañador que celebramos una vez al año en toda España,
¿sí?,
que nuestra federación propuso que se celebrara a nivel mundial y se aprobó hace algunos congresos. Bueno, es un día especial que sí que se ha celebrado, por ejemplo, en 2010 en la piscina de la Complutense, uh-huh, y que este domingo se celebró, estoy hablando en cuanto a piscinas, me refiero.
Sí, sí, sí.
Se celebran todas las playas de España, por ejemplo. Sí. Pues simplemente pedimos a los ciudadanos que ese día pues que prueben a no usar bañador en la playa habitual a la que ellos van,
uh-huh,
y o en la piscina también. Lo que pasa es que en la piscina pues es un poco más atrevido, ¿no?
Sí, la gente le da como un poquito más de corte.
Y entonces,
sí,
pues lo que hacemos es concretarlo en una, en vez de generalizarlo a todas. O sea, lo que queremos es que la desnudez sea una forma más de bañarse, igual que lo es pues el bañador, el pololo, el toblés, lo que cada uno se bañe como quiera, y que no para ello se hagan horarios especiales ni cosas especiales, sino que normalizar la desnudez. Y en este caso pues elegimos, en contacto con el ayuntamiento este año, la piscina de la Casa de Campo, solo la piscina de la Casa de Campo. Es decir, que todas las piscinas el domingo pasado abrieron para todos los madrileños, incluida la de Casa de Campo, también para todos los madrileños, pero en esta pues hicimos un llamamiento a la gente para que acudiera sin bañador, y buena parte de la gente así lo hizo y otra parte no, siguió yendo los habituales allí, uh-huh, pues, también con su bañador puesto. Algunos se atrevieron a quitárselo durante el día o desde el principio, y resultó una jornada muy bonita, muy tranquila. Y bueno, y en cuanto a estabas mezclando quizás con también tener horarios en piscinas, que es una cosa distinta, que eso sí llevamos teniéndolo desde hace mucho tiempo. También en esta piscina ya tuvimos con Álvarez del Manzano un convenio hace años cuando gobernaba, y después otro con Gallardón, y bueno, y también de muchos años antes, porque la asociación ya es antigua, tiene un convenio con el Ayuntamiento genérico y una proposición no de ley para el desarrollo del naturismo en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento.
¿Cuántas personas forman parte de esa asociación?
Bueno, nuestra asociación ADN es una de las 15 asociaciones integradas en la Federación Española de Naturismo. Nosotros somos unos 600, la federación unos 3.000, y familias en general, ¿no?
Uh-huh.
Y a su vez la Federación Española está integrada en la Federación Naturista Internacional, que son 32 países, y agrupa unas 250.000 personas aproximadamente, o a veces dicen familias, no tengo muy claro el dato si son personas o familias, depende, puede ser un problema de traducción.
En la Comunidad de Madrid, aparte ya de las piscinas y de este día especial sin bañador y de esos horarios que están establecidos en algunas piscinas para que ustedes puedan bañarse y nadar y practicar deporte y demás sin bañador, ¿hay otros muchos espacios naturales que están habilitados para que ustedes puedan hacer uso de ellos, o hay carencia?
A ver, es que el concepto es distinto. Nosotros no queremos que se habilite, aparte que no sé qué significa la palabra, porque ¿qué es habilitar? Que nos metan en un...
Esto se hace en algunos lugares, usted lo sabe mejor que yo. Hay playas que son únicamente para ustedes y otras que no.
Claro, es que no es así. Por eso es el asunto. No existe ninguna playa nudista en España, ni tampoco ninguna playa no nudista. Todas las playas son de libre uso para todos los españoles. O sea, desde que se abolió el delito de escándalo público en 1988 por inconstitucional, la desnudez no se persigue en nuestro país. O sea, no, por lo tanto, no tiene sentido que haya lugares. Otra cosa es que se hable de playas nudistas en el sentido de playas de tradición, donde suele haber gente. Pero no hay ninguna ley que indique, no hay ninguna autoridad que señale aquí sí, aquí no, porque no puede haberla. O sea, no se nos puede decir en España, como en la mayoría de Europa, cómo debemos vestirnos para bañar. O sea, la ropa es un invento muy necesario, de los mejores, y es muy importante, y hay que usarla, pero cuando hace falta. Cuando no hace falta la ropa, pues lo lógico es no usarla, o por lo menos quien no quiera usarla, que nadie lo obligue a usarla si no hace falta, y es evidente que para el baño o para tomar el sol no hace falta. Por eso no hay esos lugares, porque nosotros no les pedimos. Es más, como antiguamente les había, porque existía el delito de escándalo público, y en algunos sitios permanecen aún carteles, nosotros, aunque parezca sorprendente, pedimos que les quiten, precisamente porque no queremos ningún derecho especial, no queremos ningún privilegio. Simplemente o sea, sitios especiales para nosotros. O sea, no queremos una playa en la que si alguien entra vestido le pongan una multa por estar vestido. Eso no lo queremos. O que le obligue un policía a desnudarse. Nos parece una barbaridad. ¿Cómo va a suceder eso? No, que cada uno se bañe como quiera. Pues ese modelo es el que queremos extender también poco a poco. Claro, según la sociedad quiera hacerlo, ¿no? pues también en otros lugares de baño como las piscinas. Entonces nuestro ideal, por ejemplo, para las piscinas de Madrid sería que se avanzara en este modelo, o sea, que la gente pudiera, sin generar ningún problema, pues el que quiera, pues no usar bañador en uh-huh. las piscinas. Pero bueno, pensando que esto a lo mejor hay que hacerlo poco a poco porque es un tema educativo, pues a lo mejor sí que habría que empezar por hacer lo mismo que hemos hecho el domingo, pero con más asiduidad, a lo mejor todos los días o una vez a la semana, en alguna piscina para empezar, para que se vea que esto no genera ningún problema, porque no lo genera, ¿eh? Todas las veces que lo hemos hecho. Uh-huh. O sea, que no es a la gente no le parece mal ver a gente desnuda en general, o sea, aunque seamos minoritarios los que nos atrevemos, uh-huh. pues probablemente crecería. Pero ya somos más parecidos a los nórdicos en España.
Bueno, pues vamos avanzando afortunadamente en todos los sentidos. Ismael Rodrigo, presidente de la Asociación para el Desarrollo de Naturismo de la Comunidad de Madrid. Tendremos que hablar más veces porque hay mucha confusión en esto, por lo que estoy viendo, empezando
por
mí.
Sí, parece que hay confusión, hay que matizar muchas cosas.